Hay una diferencia en la vida de uno, bien marcada, cuando uno vive sin Dios y cuando uno vive con Dios. Hay un gozo increíble que el mundo no lo produce, hermano. Yo fui músico toda la vida y estaba en fiestas tocando, tocando y tocando, y nunca sentí ese gozo que he sentido en Cristo Jesús. Qué bueno es alzar las manos al cielo y darle gracias a Dios y decirle: Señor, qué bueno tú eres. Qué bueno. Y estar agradecido, Señor, gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Si no hubiese sido por ti, ¿dónde estaría mi vida? Hay que darle gracias. Yo le doy todos los días gracias a Jesucristo por lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Estamos predicando sobre el libro de Primera de Samuel y hoy estamos en el capítulo 7. Yo se lo voy a ir leyendo. La última vez que estuvimos aquí hablando, ¿verdad? Antes de hablar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, y te pedimos que cada palabra que salga de mi boca, Señor, salga de tu corazón también, Padre, y llegue a nuestras vidas y nos toque y nos hable, Señor. Necesitamos escuchar tu voz en nuestras vidas. Necesitamos escuchar tu voz como nunca, Señor, porque nos ha tocado vivir tiempos difíciles, Señor. Pero qué bueno que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos, Padre, y guárdanos. Y permite que esta palabra, Señor, nos moldee conforme a tu corazón, Señor. Nos dé la forma de vivir como cristianos, Señor amado. Que seamos luz al mundo. Que cuando caminemos ellos puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. Bendícenos, guárdanos. Abre nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para que la palabra habite, Señor, y no solamente habita, permanezca para siempre en nuestras vidas. Amén. La última vez habíamos hablado de que el pueblo de Israel había perdido una batalla importante, importante, porque el enemigo se había llevado el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y ellos se la habían llevado. Pero llegó un momento en que ellos dependían del arca, pero sus vidas estaban alejadas de Dios. Y cuando les tocó ir a la batalla, la perdieron, porque cogieron el arca y la pusieron como un amuleto. Y la gente decía: tenemos el arca ahí, pues vamos a hacer lo que queramos. Y así hace mucha gente, tiene la iglesia como amuleto, hermano. Ah, yo voy a la iglesia, hermano, usted tiene que ir a la iglesia, pero usted tiene que buscar la presencia de Dios. Usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que buscar la palabra de Dios y llenarse de ella. Mire, esto yo lo dije la semana pasada, esto es la Biblia, la palabra de Dios. Pero si yo no la busco, si yo no la leo, si yo no la vivo, es un pedazo de papel con letras, hermano. Sola no hace nada. Pero cuando usted la lee, el Señor le da entendimiento, le da conocimiento. Y mire cómo dice esta, que Dios habla hoy. Y todos los días dice lo mismo, Dios habla hoy. Y la hablo mañana, la abro mañana y la busco y dice que Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y Dios siempre tiene una palabra fresca para la iglesia, hermano. Así que no cojamos las cosas. No cojamos las cosas de Dios como amuleto. Yo les quiero decir algo. Mire, otra cosa que hemos cogido como amuleto es el altar. Ese es el altar. Ahí no se puede entrar. Ahí no se puede hacer esto. Hermano, mire, déjeme explicarle algo. En el Antiguo Testamento usaban el altar para los sacrificios. Para los sacrificios los hacía en el altar los sacrificios, que el humo iba a llegar hasta Dios. Pero hoy en día, dice Romanos capítulo 12 y verso 1, que el hermano Guillermo no nos va a leer. Romanos capítulo 12 y verso 1.
Amén, pastor, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén.
Porque presentemos nuestros cuerpos, ahora nosotros somos el sacrificio vivo, santo y agradable. Ya Jesucristo murió, y nuestras oraciones suben como el humo que subía del altar. Ya no hay que sacrificar animales, ya Jesucristo murió por nosotros, fue sacrificado. Ahora nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestra boca, levantar nuestros ojos al cielo, levantar nuestras manos en rendición y decirle: Señor, te amo. Te amo, Señor. Llena mi vida de tu presencia. Llena mi vida y convertir que nuestra vida sea ese altar. Ahora nosotros somos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros somos el sacrificio agradable a Dios. Nosotros rendimos nuestro ser en santa devoción, le alabamos y le adoramos, Él es Señor. Y Dios está buscando un pueblo que alabe. Dios está buscando un pueblo que le adore. Dios está buscando un pueblo. Dios está buscando un pueblo, hermano, aleluya. Y usted puede ser parte de ese pueblo. Pero tenemos que convertirnos en adoradores, en espíritu y en verdad. Entramos en 1 Samuel capítulo 7. Es que, hermano, yo le voy a decir algo. La presencia de Dios está aquí. De manera especial, hermano. De manera especial. De manera especial. De manera especial, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, hermano. Santo. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios vivo, un Dios real. Dios que, Señor, está con nosotros de manera especial y nos ama, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Te pedimos de manera especial, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Que nos hables. Necesitamos, tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de tu palabra. Necesitamos tu palabra, Señor, que llene nuestros corazones y nos dé la ruta, Señor, para seguir en Cristo Jesús nuestro caminar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dice: vinieron los de Kitiar Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué sucedió? Que cuando perdieron la batalla, los enemigos, los filisteos, habían cogido el arca, se la habían llevado y la habían puesto, imagínense, al lado de un dios que parecía un pez con una estatua, con brazos, y pusieron el arca ahí. Y cuando pusieron el arca ahí, al otro día cuando se fueron a levantar, los brazos se le habían caído a Dagón y se le habían caído todo. Entonces se asustaron ellos y pasó, lo hicieron otra vez y lo mismo. Entonces dijeron: no, espérate. Y empezaron a crecerle chichones a las personas y empezaron a suceder cosas y dijeron: vamos a devolver el arca. Y cogieron el arca y la devolvieron y dijeron: para ver si esto es de Dios, vamos a coger dos vacas que acaban de tener su ternerito. Y les vamos a quitar el ternerito y los vamos a tener acá. Y esas vacas van a llevar el arca en una carroza y las van a llevar hasta el pueblo de Israel. Y si las vacas empiezan a mirar para atrás porque dejaron sus becerros, es que Dios no quiere que el arca se les entregue. Oiga, y pusieron las dos vacas, cogieron los becerros, se los quitaron, pusieron el arca y las vacas caminaron. Nunca miraron atrás. Siguieron caminando hasta que llegaron al territorio de Israel y les devolvieron el arca. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Entonces empieza así. Vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca. La persona que lo iba a guardar tenía que ser santo, hermano, porque allí estaba la presencia de Dios, pero era para los obedientes. Para el que no era obediente, decía: tenemos el arca. La usaban como un amuleto, pero aquellos que vivían para Dios, el arca significaba la presencia de Dios. Amén. Y dice el verso 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim pasaron muchos días, 20 años el arca llevaba allí, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y dice el verso 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, oiga bien esto, hermano, porque según Dios le habló, que Samuel le habló al pueblo de Israel, Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué quiere Dios con la iglesia? Una entrega total. Yo no puedo servirle a Dios al 20%. Yo no puedo servirle a Dios al 50%. Yo no puedo servirle a Dios al 90%. Yo no puedo servirle a Dios al 99%. Dios quiere que le sirvamos al 100%. ¿Cómo se dio Jesucristo en la cruz de Calvario? Al 100%. Y Dios nos quiere a nosotros. Dios no nos quiere divididos con la mente en el mundo, en las diversiones del mundo. Dios quiere que tengamos la mente puesta en Él. Hermano, la gente no ha realizado que la vida aquí es corta. La vida aquí es corta. Y Dios nos ha prometido una vida eterna, pero son aquellos que verdaderamente le sirven al Señor al 100%. Pero pastor, yo hago todo lo que puedo. Eso es lo que el Señor quiere que usted haga. Todo lo que puede. Y el Señor lo ve como el 100%. ¿Quién me entendió? Pero hay, hermano, hay gente que está más perdiente de la diversión. Hay gente que está más perdiente al entretenimiento. Hay gente que está perdiendo, diciendo que son cristianos, pero le sirven más al mundo que a Dios. Le sirven más a la carne que a Dios. Después levantan las manos y dicen que son del Señor, hermano. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Pues déjame decirte que donde está tu corazón, ahí están tus pensamientos. Donde está tu corazón, ahí está el dinero. Y si tu corazón no está en Cristo Jesús, está en el mundo. Así que le dicen, para empezar, dejen todos los dioses y sírvanme a mí por completo. Dios está buscando una iglesia que le sirva a Él por completo. Dios no está buscando cristianos part-time o a tiempo parcial. Dios está buscando cristianos que le adoren un día sí y el otro también. Que le busquen, que le busquen. Que entiendan que el tiempo aquí es corto. Que entiendan que el tiempo aquí se está acabando. Que entiendan que el tiempo aquí sin el Señor no es nada. Tenemos que entrar en comunión con Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente y buscar al Señor. Amén. Pero pastor, eso es enzorroso. Pues no conoces a Dios. Porque cuando usted entra en las cosas de Dios y empieza a leer la Biblia, lo que produce es un deleite, produce un gozo, produce convenga más, yo quiero más. Y lo cantamos, pero no lo vivimos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más de Él. Pero cuando llegue el momento de demostrarlo, si te vi, ni me acuerdo. Así que dice el 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entrega total. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Ay, aquel se fue de la iglesia, ¿por qué? El pecado separa al hombre de Dios. Aquel va a la iglesia porque no tiene gozo. El pecado separa al hombre de Dios. Por eso es que tenemos que tomar una mirada introspectiva, mirarnos por dentro y ver cómo está nuestro corazón y nuestra vida con Dios. Próximo verso 4 dice, entonces los hijos de Israel fueron obedientes, quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron, miren la palabra clave ahí, solo a Jehová. Sirvieron solo a Jehová. Oyeron la palabra y actuaron. Eso se llama acción que agrada a Dios. Tomaron una acción que agrada a Dios. Estamos nosotros quitando todo aquello que hemos puesto primero que a Dios. Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo, hermano? ¿Cómo vamos a vivir? A mí me hablaron de Dios desde chiquito. Mi mamá era espiritista. Pero en la religión que ella estaba, ella podía ser espiritista y de esa religión. Ella podía hacer lo que quisiera y también de esa religión. Y me hablaron de Dios. Pues usted quiere saber una cosa. Por mucho tiempo me hablaron y nunca me lo presentaron. Nunca me dijeron que Dios quería vivir en mí. Si yo reconocía que era pecador y me apartaba de mis pecados, invitaba a Dios a venir a mi vida. Dios quería vivir en mí. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que podemos estar llenos de la presencia de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y la gente pendiente al entretenimiento, hermano, y a la diversión. Es una cosa increíble. Menos mal que aquí nadie está pendiente de eso. Así que ellos quitaron los Baales, la acción que agrada a Jehová. Nosotros necesitamos también quitar todo aquello que hemos puesto primero que a Dios. Los hijos, el trabajo, la diversión, hemos puesto tanta y tanta, nuestros estudios, nuestras carreras, las hemos puesto antes que a Dios, hermano. Y ya es tiempo de restauración, es tiempo de restaurar nuestras vidas y empezar a vivir para Dios. Yo le voy a decir una cosa, hermano, van a haber muchas sorpresas, porque Dios nos dice cuándo viene. El Señor Jesús sabemos que viene. ¿Quién sabe que Cristo viene? ¿Quién lo sabía? Le estoy predicando a los mudos. ¿Quién lo sabía que Cristo viene? Amén. ¿Quién está preparado? Oiga, pues estoy predicándole a la gente correcta. Dios, gloria a Dios. El 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo el pueblo de Israel, a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿A quién dijo que reunieran? A todo el pueblo. Y yo voy a orar. Mire, la oración es algo importante que no podemos sacar de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que orar. orar. Amén. Y cuando usted va más allá de orar, usted le añade al principio ad, y entonces ora, y ad ora. ¿Quién me entendió? Pastor, deme un ejemplo del mundo. Bueno, pues el mundo dice que mira, y si le añade ad, admira. Y hay una diferencia entre mirar y admirar, y hay una diferencia entre orar y adorar. ¿Quién me entendió? Dios está buscando que seamos oradores, que oremos, pero está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está buscando. Y yo creo que aquí encontró tanta gente, hermano, que yo estoy hasta espantado. Es feliz cualquiera. Un pueblo que todos sirvan. La oración es importante, hermano. ¿Y cómo podemos nosotros conocer a alguien si no hablamos con él? Usted conoce a la persona porque usted habla. Usted conoce a Dios porque usted habla con Dios. Usted lo lee en la palabra. Pero qué buenos. Como dice el himno, a solas al huerto yo voy a orar a Dios. Gloria a Dios. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El verso 6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua. Sacaron agua, quiere decir señal de arrepentimiento, y la derramaron delante de Jehová, como quien dice, aquí estamos. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Allí hubo arrepentimiento, decisión y acción. Allí hubo un pueblo que se presentó, hermano, de manera especial, arrepentido. Cuando usted se arrepiente, usted se rasga el corazón y mira toda aquella cosa que hay que usted ha hecho que a Dios no le agrada y lo saca, porque Dios no puede habitar en un corazón lleno de pecado. Por eso tiene que haber arrepentimiento, para que el hombre saque del corazón y de la conciencia todo pecado, para que Dios pueda habitar en un corazón contrito y humillado, en un corazón lleno de la presencia de Dios. Lleno de la presencia. Dios no nos quiere a mitad. Con el tanque vacío usted no llega a la esquina. Pero cuando usted va a salir y quiere llegar lejos, que usted se llene el tanque. Y nosotros queremos salir, llegar al cielo, pues tenemos que llenar el tanque de la presencia del Señor. Decididos a orar y a adorar y a buscar al Señor en todo tiempo. No se olvide, arrepentimiento, decisión y acción. Porque mucha gente dice: voy a orar, pero no dice cuándo. Yo hace un año dije que iba a orar. Pero hermano, no es decirlo, es hacerlo. Dios está buscando hacedores. Hacedores que se decidan a adorar, a buscar la presencia de Dios. No está buscando pensadores. Para pensadores busca Rodán. Amén. Dios está buscando gente que verdaderamente adora a Dios. Que adora a Dios. Que adora a Dios. Que busque a Dios en espíritu y en verdad. Que se goce leyendo la palabra de Dios. Que diga: Dios, háblame. Tengo hambre de ti. Necesito escuchar tu voz. Necesito, Señor, caminar contigo. Necesito brillar para ti en este mundo de tiniebla, para que mi familia venga a los pies tuyos también. Si yo preguntara aquí quién tiene familia que no conoce a Cristo, todo el mundo me levantaría las manos. Ya Gloria las levantó. Todo el mundo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos reunimos con ellos y en vez de hablarles de Cristo, nos hacemos lo que ellos hacen. Entramos a la diversión, entramos a estas cosas y nos olvidamos de Dios. Qué bueno que Dios nos olvida de nosotros. Qué bueno que Dios no se olvida de nosotros. Y oiga esto, la gente piensa que no, pero mire este texto que vamos a leer, este verso que vamos a leer ahora. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, oyeron que estaban reunidos en Mizpa, pero oyeron que estaban arrepentidos, que estaban orando, que estaban buscando el rostro de Dios, que estaban juntos, que estaban decididos para hacer las mismas cosas. Mire, dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Oigan esto, hermano. Cuando hay unidad cristiana, las noticias vuelan. Hay gente que está pendiente. Mira, allí dicen que está el Señor. Y arrancan para allá. Y no, no, es allá. Y arrancan para allá. Mire, el Señor, si usted lo busca, está dentro de su corazón. No tiene que ir lejos. Busque una iglesia que se predique el Evangelio. Sin quitarle ni añadirle a la palabra. Busque una iglesia que esté llena de la presencia del Señor. Busque una iglesia, hermano. Bueno, no tienen que buscarla, ya la tienen. Amén. Hermano, búsquenla.
Sí, Señor.
Quédese aquí. Amén. Cuando hay unidad cristiana, las noticias vuelan y el enemigo sabe que con Cristo somos más que mayoría y somos más que vencedores en Cristo. Aquí en el 1906 hubo un pueblito que se llamaba Azusa. No sé si han oído hablar, quién ha oído hablar de Azusa. Y de ahí salió la denominación pentecostal. Pentecostal está desde 1906, ¿verdad? Y salió de allí, era un sitio, hermano, un establo de caballo. Y allí se reunían para adorar a Dios. Y había gente que llegaba y decía, esto no huele bien. Huele a caballo. No huele bien. Pero cuando empezaban a adorar a Dios, el olor se iba. Y entonces venía una grata fragancia del cielo que impregnaba el ambiente. Entonces usted olía a Dios, que la presencia de Dios estaba allí. Todo el día se predicaba, todo el día había milagros, todo el día, todos los días, todo el día, todos los días. Hermano, así es la vida en Cristo, todo el día, todos los días. Nosotros vivimos para el Señor. Nosotros vivimos para el Señor. No podemos vivir part-time, hermano, porque imagínense que Jesucristo estuviera en usted part-time. A usted no le gustaría, usted quiere a Jesucristo todo el tiempo en su vida. Pero el Señor nos quiere también a nosotros todo el tiempo. Eso no quiere decir que usted no tiene que ir a trabajar. Eso no quiere decir que usted no puede visitar su familia. Eso no quiere decir nada de eso. Pero que Cristo está con usted. Amén. El 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos habían visto que la oración del justo mucho puede, o puede mucho. Ellos habían visto que cuando una persona ora, a veces cuando uno tiene y dice, ay, mira, vamos para en casa de Dago, que Dago se pasa todo el día orando. Amén. Vamos para en casa de la hermana Yolanda, que Yolanda ora. Y la gente busca cuando tiene problemas a alguien que verdaderamente sepa orar. Es cierto. En Puerto Rico había una señora que se llamaba Ninfa. Yo no sé quién la conoció. Ya vivía en Río Piedra, la habían operado de cáncer y tenía aquí, entonces uno iba a la casa y le decía, mete la mano, y no, uno metía la mano así, hermano, y era un hueco. Y esa mujer oraba todos los días. Usted llamaba por teléfono, número equivocado. Y usted, ¿de dónde hablan? Y de la casa de la hermana Ninfa. Ah, número equivocado. Y decía, no, no, usted no se equivocó, porque el Señor la mandó a llamar porque usted necesitaba oír esta palabra. Hermano, y les predicaba por teléfono, y se ganó un montón de gente por teléfono, pero era una persona que donde hablaba, usted veía que lo que ella decía lo hacía.
Gloria a Dios.
Porque hay gente que le dice, tienes que hacer esto, pero ellos no lo hacen. Tienes que vivir así, pero ellos no viven así. Usted tiene que predicar con su vida y con la boca. Pero si usted puede hablar con la boca todo lo que quiera, pero si su vida no habla de Cristo, no le van a creer. No le van a creer. Necesitamos vivir para Cristo. Necesitamos vivir y predicar con nuestra vida. Que nuestra vida sea un libro abierto. Que usted lo abre y diga, esto tiene candela, fuego del cielo. No ceses de clamar por nosotros, hermano. La oración constante con testimonio agrada a Dios. El verso 9 dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Pero pastor, tan lejos, Jehová le oyó. Pero pastor, usted sabe que los científicos dicen que yo no sé cuántas millas y kilómetros está del cielo, pero Jehová le oyó. Y cuando usted ora con el corazón en las manos de Dios, Dios lo oye. Dios lo oye. Naturalmente no va a actuar en el tiempo que usted le quiere exigir a Dios, nunca le exija. Yo he oído gente que ora, que dice, ahora mismo, y si Dios no quiere ahora mismo. Y si Dios no quiere ahora mismo, ahora mismo. No, no, hermano, cuando Dios quiera. Si Dios quiere ahora mismo sucede. Si Dios quiere mañana, mañana sucede. Si Dios no quiere que suceda, imagínense que todo el mundo se sanara. Nos cabríamos en este mundo. ¿Cierto o no es cierto? Dígame la verdad. Y todo el mundo que usted ora se sanara, no cabríamos aquí. Digo, yo estaría contento con la iglesia. Pero no cabríamos aquí, hermano. Así que sacrificio, hermano. Tenemos que sacrificar alabanza al Señor. Y como decía ahorita, nosotros somos el sacrificio agradable a Dios. Nosotros somos el sacrificio agradable a Dios. Dios se agrada cuando nosotros sacrificamos alabanza al Señor. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra boca, alzamos nuestras manos y le decimos, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo lo quiero adorar. Y después dice, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor. Oiga eso, hermano. No hay nada más bonito que poder adorar al Señor. La iglesia necesita adoradores, hermano. La iglesia necesita adoradores. La iglesia, ahorita vamos a pasar una lista, a ver quién se apunta. Pero se tienen que apuntar con el cielo, no conmigo. Amén. Así que sacrificio, hoy en día somos nosotros. Nosotros somos el sacrificio agradable a Dios. Y recuerda, antes se sacrificaban los animales en el altar, pero hoy nosotros somos el sacrificio. Ya desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no hay que sacrificar animales. Ahora lo que hay que sacrificar es alabanza y adoración. Gloria a Dios. El verso 10 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Cuando usted clama a Dios, hermano, hay victoria. Hay victoria. Mi hermano, yo era un fumón. Yo me fumaba 3 paquetes de cigarrillo todos los días. Y si iba a tocar un baile por la noche, me fui a ver cuarto. Yo tenía un cartón al lado de mi cama de cigarrillo. Yo tenía un cartón en la trompeta metido. Yo tenía un cartón en el carro, hermano, porque sufrí una vez una experiencia terrible que fue, bueno, no quiero acordarme de ella. Y yo me he pasado con un cigarrillo en la boca, hermano. Y yo una vez vi a una persona fumando y comiendo. Y yo dije, ¿cómo este hombre puede comer y fumar a la vez? ¿A qué le sabe la comida? ¡Humo! Yo terminé fumando y comiendo. Y comiendo aquello me sabía lo más malo del mundo. Cuando me convertí, no volví a tocar un cigarrillo en mi vida. La gente dice, es difícil dejar de fumar. Hermano, yo no tuve que pasar por nada de eso. Dios me lo quitó. Yo le dije, Señor, yo quiero ser un vaso limpio para ti. Limpia mi vida, limpia, limpia mi vida, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis pies, para que yo no corran detrás de los sitios donde no debo estar. Y Dios lo hizo. No fumé más. Beber, yo nunca bebí en mi vida. A los 10 años me fumé y no quiero ni acordarme. Jamás volví a tomar. Y era música y no tomaba. Drogas jamás en mi vida las miré. No sé lo que es eso. La única droga que yo tomaba era cortar para el dolor de cabeza. Y había un anuncio que decía, cortar, corta el dolor, pero no corta el pelo. Y Dios vino a mi vida, hermano, y empezó a hacer una obra en mí. ¿Usted sabe quién puede detener esa obra que Dios empiece en nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que podemos dañar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo con nosotros y nosotros no lo dejamos hacerlo por la manera de nosotros actuar, por la manera de nosotros ser. Póngase en las manos de Dios y dígale, Señor, haz conmigo como tú quieres. Yo soy un vaso en tus manos, haz conmigo como tú quieras. Y déjeme decirle una cosa, si Dios ve ese deseo en su corazón, si Dios escucha esas palabras, dice, ¿cómo yo puedo rehusarme llenar este vaso de mi presencia si anhela en su corazón ser lleno por mí? ¿Quién anhela aquí ser lleno por el Señor, hermano? Gloria a Dios. Mire, 22 personas mal contadas. Gloria a Dios. Está para todos, hermano. Así que hay que arrepentirse. Hay que tomar una decisión en nuestras vidas, hermano. Aleluya. Y Dios se mueve en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo, hermano. Cuando el enemigo ve y oye que Dios está con su pueblo y pelea por su pueblo, el enemigo pone pie en polvorosa y se va huyendo. Pero déjeme decirle cómo somos los cristianos, hermano. Vamos a decir que aquí hay un círculo imaginario. ¿Quién se lo imaginó ya? Un círculo imaginario, ahí están los salvos. Fuera de ese círculo hay muerte. Fuera de ese círculo Dios no está. Oiga esto. Entonces nosotros somos salvos y estamos con el Señor. Y empezamos a hacer, ¿a que no me coge? ¿A que no me coge? ¿A que no me coge? Empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y un día decimos, ¿a que no me coge? Y se lo llevaron fuera del círculo. Y eso nos pasa a nosotros mucho. Cuando usted se convierta, se refiere a Dios, mañana, tarde, noche, hoy, mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, hasta que Cristo venga. Séale fiel todos los días de su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me bajaron los amén. Amén. Gloria a Dios. Y todos los años, hermano, oiga esto. Estoy mal. El 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Hermano, cuando estaban con Dios, buscando la presencia de Dios, hubo victoria. ¿Quién me oyó? Hay victoria. Con Dios somos más que vencedores. Hay victoria en Cristo, hermano, hay victoria. Eso está en la Biblia, no, eso está en Dios, eso está hoy en día. El que busque al Señor y le entregue su corazón es más que victorioso. Más que victorioso. Más que victorioso. Más que victorioso. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Hay victoria con Dios. El 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre a esa piedra Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cogió una piedra grande y dijo: yo quiero poner esta piedra aquí como testimonio que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y alguien lo oyó y dijo: pues mira, eso se presta para una canción. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder. Y se le olvidó gloria también nuestra. Se me olvidó, pero sacaron una canción muy bonita. Un día esto la tocamos. Está ahí, ¿verdad? Búscala para que no quede yo mal. Ay, ayúdame. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en mano, diciendo: cuando la gente pase por ahí, se van a acordar que hasta aquí nos ayudó Jehová. Y aquí la piedra estaba allí. Y la gente pensaba: ¿y qué significa esa piedra? Esa piedra la puso Samuel diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Mire, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder, y su mano nos librará nuestra canción por los siglos. Se oirá Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. No se olvide, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y yo puedo decir: hasta aquí Dios me ha ayudado. Y mañana, pastor, yo no sé si voy a estar aquí mañana. Digo, en la iglesia no voy a estar, pero en el mundo, ¿y por qué no puedo estar también? En el mundo puedo estar como no puedo estar, pero lo importante es que yo sé con quién quiero estar y con quién estoy, y se llama Jesucristo, y estoy lleno del Espíritu Santo, y estoy buscando cada día estar más cerca de Dios, hermano. Pero estamos ante la presencia de Dios. Yo puedo estar ante la presencia de Dios. Mire, la hermana Nelly está ante la presencia mía, pero está lejos. Pero si yo sigo buscando a Dios, mire, sigo buscando a Dios y sigo buscando a Dios. ¿Qué pasó con la hermana Nelly conmigo? ¿Estamos qué? Más cerca. Y llega un momentito y la hermana me dice: ¿lo puedo abrazar? Y yo digo: pues claro que sí, hermano. Y eso es lo que quiere Dios. Que lleguemos a su presencia y le digamos: Señor, te amo de manera especial, te amo de manera grande, te amo como nunca. Y aprender a vivir la vida de Dios y decirle que no a todo aquello que a Dios no le agrada. Decirle que no a todo aquello que ponemos primero que a Dios, que le damos las prioridades, y se las quitamos a Dios para dárselas al mundo, hermano. El 13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a... Oiga esto, así fueron sometidos los filisteos, los enemigos de Israel, oiga, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y dice: y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, porque Samuel oraba por su pueblo. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas nacionales. Y oraba. Y el enemigo dice: con ese no se metan, que se ora y baja en mi mano, baja fuego del cielo. Y mientras estuvo, Samuel, el pueblo se mantuvo unido. Se necesita un líder que una al pueblo. Se necesita un líder que diga las verdades. Se necesita un líder que muestre el amor de Cristo, que muestre el corazón de Dios. Se necesita un líder que invite a la gente a adorar al Señor, que haya en nuestros corazones el deseo de orar, que haya en nosotros el deseo de adorar, que haya en nosotros el deseo de cantarle a Dios. Mira, mañana vamos para allá. Ahora no me hable que estoy adorando a Dios. Pero mira, lleva a ver esto. Ahora no me hable que estoy adorando a Dios. Mira, vas a gozar en la carne. Yo estoy gozando en el Espíritu. No deje que nadie le robe el gozo del Espíritu por el gozo de la carne. El gozo de la carne es temporero, el gozo del Espíritu es para siempre. Bueno, hoy en día hay un montón de ladrones robándole a usted el tiempo de Dios. El 14 dice, yo puse una nota aquí, cuando el enemigo ve que Dios está con su pueblo, se aleja. Es importante que caminemos con Dios y no con el mundo. El 14 dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Todas las cosas que el enemigo nos había quitado, Jehová las devolvió, las restauró y mejor, y mejores. ¿Cuántas personas yo no conozco que el enemigo le ha robado la salud y Dios le ha restablecido la salud y mejor que la que tenían antes? Dios de nosotros, para el Dios de nosotros no es imposible. Le servimos un Dios grande, le servimos un Dios maravilloso, le servimos un Dios único, hermano. No dejemos pasar la oportunidad de adorar a Dios. No dejemos pasarla. Mira, hermano Heriberto, hermana María, hermano Jorge, son hombres, son personas de palabra. Dijeron, pastor, nosotros vamos a estar allí todo el tiempo. Y yo no hago que abrir los ojos. Y veo al hermano Jorge, veo al hermano Heriberto, veo al hermano María. Oiga, me lo dijeron y han cumplido. ¿Cuánto usted lleva de convertido, hermano?
Desde 18 de junio.
El 18 de junio. Eso parece que fue ayer. Y mírenlo, no se pierde un culto. Ni un bautismo muñeco, como dicen. Está aquí con nosotros todos los días. Tan día sí, el otro también. Tan hambriento de las cosas de Dios. ¿Quién aquí tiene hambre de las cosas de Dios? Hermano, no deje que el hambre de las cosas de Dios nunca se vaya. Nunca se sienta satisfecho. Déjeme decirle que hay más. Hay más. Dios tiene más para nosotros. Dios quiere llenarnos más todavía. Pero hay que buscar a Dios. Tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Tenemos que buscarle por la mañana, por la tarde, por la noche. Hay que buscar a Dios. Pero eso es doloroso, pastor, porque usted no conoce a Dios. No hay dicha, no hay, yo no sé ni qué palabra usar. Cuando estamos con el Señor somos más que vencedores. Gloria a Dios. El 14 dice, y fueron restituidas todas las ciudades. Mire, todas las ciudades que habían perdido, el Señor se las devolvió. Desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos. O sea, todo lo que los filisteos le habían quitado, Dios se lo devolvió. Y hay cosas que el enemigo me quitó que yo no quiero ni que me las devuelva, hermano. Porque Dios hace todas las cosas nuevas. Míreme a mí. ¿Quién dice que yo tengo 39 años? Pero gloria, te voy a ir en contra ahora. Y terminamos diciendo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. O sea que Samuel vivió para Dios. Samuel vivió para Dios. Y Dios lo usó de manera especial. Ah, pero Dios no me llamó a mí como pastor, Dios no me llamó a mí como evangelista. Te llamó a ser hijo de Él. Te llamó a ser salvo. Y podemos orar y la gente se sana. Y podemos orar y vemos la gloria de Dios. Amén. Dios está buscando voluntarios que a la ruda lucha puedan ir para combatir en este mundo, hermano. Dice que todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y como él fue el último de los jueces, él juzgaba en todos estos lugares. Juzgaba a la gente. Le llevaban a él los problemas. Y él, dirigido por el Espíritu de Dios, tomaba la decisión. Y siempre la decisión que tomaba era la decisión que agradaba a Dios. Y el 17 y último verso en este capítulo dice: después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Dios. Pregunto yo, ¿estás tú edificando altar a Jehová? ¿Estamos nosotros edificando? Pastor, pero yo no tengo chavo para comprar materiales. No está hablando de cosas materiales. El altar que le vamos a edificar a Dios es un altar espiritual donde van a estar tú y Él, a solas, con las manos levantadas, hablándole a Dios. Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, ayúdame, Señor. Lávame con tu sangre cada día más y déjame entenderte, entender tu palabra. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero que otras personas te vean a ti en mí y puedan seguirte. Amén. Nosotros somos hermanos, nosotros somos, cuando caminamos por la calle tenemos a Cristo. Nosotros, usted no puede caminar como caminan hoy en día, espantando moscas. ¿Usted los ha visto? Los muchachos de hoy en día subiéndose los pantalones porque se le quieren. ¿Quién los ha visto? Se ponen los pantalones acá abajo, la ropa interior acá arriba, y caminan como si le apestara la vida. Entonces van manejando y usted no los ve. Y esas manos que van en guía. ¿Usted los ha visto? No tienen motivo ni para vivir, hermano. ¿Qué motivo van a tener para vivir si el motivo para vivir es Cristo? No puede haber otro motivo en nuestras vidas. Es Cristo el motivo. Es Cristo el todo en nuestras vidas. Es todo, hermano. Estamos nosotros edificando un altar a Jehová. Busquemos al Señor todos los días de nuestra vida. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que no le haya entregado el corazón a Cristo y hoy diga: yo quiero ese Cristo de que el pastor está hablando? ¿Habrá alguien? ¿O habrá alguien que diga: yo conocí a Cristo y me aparté del Señor y hoy quiero volver a caminar con Cristo? ¿Habrá alguien? Amén. ¿Qué quiere pasar al frente, hermano? Gloria a Dios, que busque un momentito. Y oro por ella. Ella quiere reconciliarse con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Hay fiesta en la casa, hay fiesta en los cielos cuando un alma se reconcilia con Dios. Hay fiesta en los cielos. Dele gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano. Alaba al Señor. Alaba y glorifique el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Santo, aleluya. Gloria a Dios. La pastora le va.
Sí,
Si hay alguien más, se puede añadir.
Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y en este día te entrego mi vida para que tú seas mi único y exclusivo Salvador personal. Renuncio a Satanás y a toda su obra. Y a partir de hoy, te entrego mi vida.
Gracias.
Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya.
Santo,
santo.
Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias hoy en este momento por mi hermana María, Señor, y te pedimos, sí, Padre, que seas tú ungiéndola poderosamente con,
gracias,
tu Espíritu,
Padre,
Santo,
aleluya,
Señor.
Santo.
Oh, Padre, gracias, Señor, porque hoy ella, gracias, se ha convertido, Padre, en tu hija, Señor.
Santo.
Hoy dejó de ser criatura para ser tu hija,
sí,
Señor. Oh, Padre amado, glorifícate en ella de pies a cabeza, Señor. Pon tu mano poderosa en ella,
gracias,
Señor.
Padre,
sánala de arriba abajo. Toma dominio de su mente, Señor. Dale una mente nueva, la mente de Cristo, Señor, que todo pensamiento, Señor, en su corazón, en su mente, seas tú llevándolo cautivo en ti, Señor amado. Glorifícate en su vida, fortalécela, sánala, Señor. Haz en ella la obra que tú quieras hacer, Padre amado. Gracias y bendice a su hija Álida, Señor, que con tanto amor la cuida, Padre. Que este sea un hogar lleno de tu gozo, de tu paz, de tu fortaleza.
Sí, Señor.
Y que sea el principio de las maravillas que tú vas a seguir haciendo en la vida de nuestra hermana María, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por,
amén,
ella. Gracias, Señor. Amén.
Gloria,
amén,
a Dios.
Amén. Aleluya.
Hermano, gloria a Dios. Un aplauso al Señor porque Dios sigue haciendo maravillas, hermano. Gloria a Dios. Si hay alguien más. Hay alguien que está enfermo. Todo el mundo me levantó la mano. Bueno, pues entonces, hermano, pues póngase la mano donde, en el área afectada. Si hay alguien más, póngase donde quiera que esté, póngase el área, la mano en el área afectada. Póngase la mano en el área afectada. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres Jehová nuestro sanador, Señor, y tu palabra dice que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, y por tus llagas hemos sido sanados. Señor, mira estas personas, Señor amado, que en fe se han puesto la mano en el lugar que está afectado. Señor, clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú erradicando, echando fuera todo aquello que esté estorbando el funcionamiento normal de este cuerpo, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, 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 santo,